Ya, estamos grabando en estos momentos, ya.
Excelente.
Oye, Antonia, acá con un querido profesor, ingeniero en sonido, un monstruo acá de la ciudad de Concepción. Estamos con mi querido profesor Marco Herrera. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast.
Aquí estamos, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación y el apodo de monstruo.
Sí. Será mucho. No sé si es bueno o es malo.
Sí, sí, esa nebulosa.
No, sí, pero...
Mucho bueno, mucho malo, no sabes.
No, pero mira, muchas de las cosas que todos los sonidistas de acá que estudiamos en Santo Tomás y también este último tiempo en Duoc, aprendimos también de Marco. Y eso también, la experiencia ha sido súper enriquecedora. Marco, para que las personas te conozcan un poco más, tú eres ingeniero en sonido de la Vipro.
Sí, de Santiago, estudié en Santiago en la Universidad Vicente Pérez Rosales, conocida más popularmente como Vipro.
Claro, pero tú eres de acá, de Conce.
Sí, yo nací en Conce hace mucho tiempo atrás. Bueno, ni tanto, sí. Y muy, muy chico me fui para Santiago, mi viejo lo trasladaron y hice toda mi educación básica y media y universitaria allá en Santiago.
Y por eso escogiste la Vipro.
O sea, claro, estábamos viviendo allá y no había mucha posibilidad de retornar todavía a Conce.
¿Ya?
Y claro, la oportunidad se me dio allá y claro, estudiamos allá en Santiago.
Oye, ¿por qué sonido?
Mira, es una buena pregunta. Yo una vez, y a propósito de lo que estamos hoy, vi una entrevista de Hernán Rojas, de haber sido el año 87, 88, por ahí. Yo he tenido 14 años por ahí, 15 años. Y vi una entrevista que le hicieron a Hernán Rojas en TVN, de haber sido, no recuerdo bien, pero sí claramente sé que era él al que lo entrevistaban. Y explicaba un poco lo que hacía él de su pega y dónde estaba en ese momento. Creo que todavía estaba en Estados Unidos trabajando con Fleetwood Mac, creo que en ese momento. Y yo dije, vi los equipos, lo vi a él y dije, eso es lo que yo quiero hacer.
Y alucinaste con
y
eso.
Y aluciné. Y yo creo que más o menos de 14, 15 años en adelante yo tenía la idea súper clara de que quería estudiar sonido.
Porque claro, la ingeniería en sonido en Santiago era más conocida que acá en Conce, ¿no? En esa época.
En esa época no había acá en Conce.
Por eso, pero digamos, pero en Conce ya... Porque no se sabía mucho, lo que pasa es la referencia de las personas de tu generación.
Sí, sí.
Era como irse a estudiar a la Austral Acústica.
Claro, que era como una línea más...
formal.
Más formal, claro. En ese sentido, pero también que está apuntándose a otra área del sonido, que no es tanto, digamos, lo que yo veía con la entrevista y lo que vi,
claro.
Que era estar en el estudio de grabación eventualmente y después la proyección hacia hacer refuerzo sonoro, eventos y tocata, ese tipo de cosas. Esa parte de la acústica yo creo que nadie la ubica o la conoce hasta el momento en que llegan y se les presenta la carrera, básicamente la opción, o ahora quizás un poco más con la opción de conocer de antes un poco las cosas, pero en ese momento era muy, muy, muy raro y claro, era más difícil pegarme el pique de Santiago eventualmente a Valdivia y estudiar eventualmente en la Austral. Y claro, en ese momento empecé a investigar en dónde se dictaba la carrera. Se dictaba en la Chile, se dictaba en Vipro y creo que en un par de instituciones más. Y claro, ahí hay que empezar a ver en cuál te conviene, cuál te gusta, cuál no te gusta. Y finalmente nos caímos y somos vipronianos como muchos otros que andan dando vuelta.
¿Alguna vez tuve la oportunidad de conversar con Hernán? Para decirle así
nunca,
como...
¿No? Nunca he conversado con Hernán, nunca. Lo conozco por redes sociales, lo sigo, claro. en sus cosas, pero nunca he tenido la posibilidad de hablar con él ni
de hecho, está aquí, sí, o sea, sí, ayer tuvo una charla, sí. Estuve en su charla y todo.
Sí,
igual,
de hecho,
inspirado.
Sí, la charla de ahora también el
mira, estar. De hecho, que podemos hacer ahora. No, de verdad, Hernán tiene que venir. De hecho, Hernán Rojas tiene que venir acá a hacer un podcast con nosotros.
Qué bueno.
Podemos hacer un ¿te puedes quedar un ratito?
Oye, ya,
y contarle esto. Yo creo que, mira.
No se lo va a imaginar.
No, yo creo que a Marco le pasa. ¿Cachai? Nosotros, no sé, Marco, nosotros nos conoce que tenemos 20 años, algunos con 18, sí. Ya han pasado 20 años con algunos. Tus primeros alumnos deben tener cuánto, unos 25 años de trayectoria.
Mira, yo empecé a hacer clases en el 2005.
Ya.
O sea
estamos más o menos en mi época.
Sí,
sí, porque soy de la primera generación, entonces.
Sí. Sí,
sí, entonces llevamos, yo llevo 18 años trabajando en esta cuestión.
Sí.
¿Cachai? Entonces. Imagínate que de repente llega una persona y digo lo mismo, ¿cachai? Te agradezco, yo a Marco le tengo que agradecer muchas cosas, la motivación. Piensa que nosotros, en una época muy análoga y muy Windows, Marco se fue a hacer una certificación en España,
sí.
¿Ya? Y Marco tenía un computador, un notebook Bayo, en época donde no había tanto notebook, y sí, nosotros alucinamos con el notebook Bayo. Fue a España, volvió de España y volvió con un MacBook. ¿Cachai? Wow. Y nosotros dijimos, vaya, tenemos que...
Este es el futuro.
Payata.
Claro, nosotros estábamos ahí peleando con unos notebook Acer, así como uno ruido económico, y nosotros, nuestra meta era el notebook Bayo, perdón, del Marco. Y de repente Marco llega, ¿cachai? De la nada con un MacBook, y dijimos, no somos nada, definitivamente no somos nada. Entonces, claro, va pasando el tiempo, y a mí también, de alguna manera, con los estudiantes de periodismo, me va pasando también. Ya llevo 10 años trabajando acá con los chicos, y sí, pues yo no...
Claro, va sembrando en el fondo para cosechar después, y quizá sin esperanza, o no, sí, no esperanza, sino que sin la intención. Pero si uno hace bien las cosas y tiene buena llegada, y en el fondo lo hace de corazón, yo creo que más allá de los conocimientos, es que se demuestre de alguna manera un querer tu profesión, claro, ¿verdad? Finalmente eso se ve súper reflejado en los alumnos. Y claro, es verdad, a mí, yo, por donde camino en Conce, me encuentro con alumnos que están metidos en el área, que no están metidos en el área, y todos así de... Todos súper buena onda, muy, muy, muy cariñoso.
Pero bacán, porque eso habla súper bien de usted, porque se nota entonces como lo recibió Juan Carlos, sí, por ejemplo. Hola, sí, Marcos, y todo, sí, cariñoso.
No, claro, nunca he tenido ningún problema, así que creo que... O sea, mi vara de medición para saber si estoy haciendo las cosas bien justamente tiene que ver con eso.
Claro, sí, más dice allá, mucho.
Sí, dice harto de cómo... En el fondo ellos también lo recepcionan, o el mismo Juan Carlos lo recepciona. Uh-huh.
Claro. Oye, y bueno, te podíamos preguntar de muchas cosas de atrás, pero hay algo que siempre me llamó la atención, porque bueno, Marco también ha sido sonidista de Hades Inc.
Sí.
Y al mismo tiempo tuvo la posibilidad de hacer sonido a Peter Ron en el estadio regional en ese momento, cuando teloneó a Deep Purple.
Exactamente.
¿Ya? Sí. Entonces, son muchas las experiencias que nosotros podemos agarrar de Marco, pero hay algo que a nosotros siempre nos llama la atención, que son dos cosas. Algo que no sabemos, si tiene algún pasado músico, Marco.
Sí, yo tuve que optar en un momento.
Uno toma decisiones.
Hay que tomar decisiones.
Sí,
y claro. O sea, evidentemente la música siempre me tiró, siempre me llevó hacia escuchar mucha música y en un momento tomar una decisión de también ejecutar un instrumento. Yo toco guitarra, digo. Uh-huh. Eso fue en la época colegial, digo. Y después ya cuando entré a la U, con otros compañeros de universidad armamos un experimento musical, podríamos decirlo. No llegó a más que un experimento musical, pero un experimento que duró por lo menos 2-3 años. Y ensayábamos mucho, y tocábamos mucho, y le dábamos. Pero claro, hay un momento en que tú tienes que tomar una decisión de voy a seguir hacia esta línea o voy a tirarme para lo que vine a estudiar. Realmente cuál era la motivación que yo tenía con respecto a ese proceso, digamos. Y claramente después así pensáis lo que te decía, yo pensáis para atrás y es desde todo este tiempo que yo quiero estudiar esto, así que finalmente tomo la decisión y me dedico al área ya más de ingeniería y de trabajar en el área más que de música. Eso no quiere decir que no siga tocando, sigo tocando, no con banda, sigo... En el fondo la música te lleva hacia otras líneas, digamos, el poder ejecutar algo. A mí me relaja mucho, digamos. ¿Ya? De repente hay días que uno llega medio tostado por X factor.
Claro.
Y sentarte con la guitarra un rato, aunque sea a tirar notas al aire, es algo que te baja la carga muy heavy.
O sea, que lleva adentro la música definitivamente.
Es que, claro, es algo que va súper de la mano con la carrera.
Sí.
Y también esto tiene que ver... O sea, está relacionado con la sensibilidad que tú tienes que tener. O sea, yo encuentro que es muy difícil ser un buen sonidista sin tener de alguna manera algún nexo, algún acercamiento a algún instrumento. Por lo que implica esa vibra que genera, sí, la música ejecutada por ti. Y también te permite de alguna manera dialogar, ¿verdad?, con músicos desde un plano distinto. Entonces, eso potencia finalmente el producto que tú estés generando.
Claro.
Desde tu expertise técnica, podríamos decir, hacia también los conceptos más estéticos y creativos. Entonces, creo que es de suma importancia al final. No sé, que no, eventualmente no puede que no esté integrado una malla, pero como crecimiento personal, que en el fondo tú busques alguna línea de aprendizaje musical, ya sea teoría o ejecución de algún instrumento.
Sí, y eso, claro, perdona, y eso también es súper importante porque Marco, nosotros pensábamos que era baterista. Siempre nosotros el mito urbano era que el Marco era baterista. ¿Por qué?
¿Entre los compañeros?
Entre los compañeros. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos referencia de que grababa muy bien batería. Marco mezclaba y grababa bien batería. Sí, una habilidad.
Un talento ahí con la.
Sí,
con
y la nosotros pensábamos que era baterista.
Sí, sí. Me no sé si especializado, ¿cómo que se me da? Dicen algunos uh-huh. por ahí. Pero también me. O sea, en el fondo me gusta mucho el entender ese instrumento. No lo claro. he tocado nunca, no toco batería.
¿Qué,
no
qué puedo, ojo? No que puedo. Son muchos instrumentos sí, en uno, sí, finalmente.
Sí, no toco nada de batería, pero sí me gusta mucho conversar con bateristas. Okay. Porque me interesa mucho la. Como es algo que desconozco en la ejecución, busco la forma de entenderlo desde la perspectiva de ellos mismos.
Claro. Pero y, ni siquiera con, perdón, ni siquiera con sampler o con MIDI, algo que.
Claro, o sea, ejecutar en MIDI. Básicamente sí. el control que tenía mayor y después podía ajustar para que suene todo increíble.
Claro.
Pero no nada, ya. ni siquiera. O sea, puedo programar eventualmente baterías. He programado muchas baterías en secuencias, eventualmente con distintos tipos de trigger, etcétera. Pero no, así como ejecución, no.
Mira, y de hecho, también dentro de las preguntas que van saliendo sí. también de que nosotros como estudiantes nos hacíamos era... Que si bien sabemos que Marco toca guitarra, que nos cuenta también que tiene esta habilidad para grabar batería, ¿nunca te proyectaste como músico? ¿Siempre estuvo la ingeniería en sonido como
es que,
tú?
Pues, lo que te decía, pues, si al final tuvo ese momento en que vamos o no vamos.
Claro.
Y yo creo que fue una decisión del grupo en sí, porque éramos puros compañeros de la U.
Pero perdona, ¿la decisión la tomaste el primer año o cuando estabas saliendo de la carrera?
Entre medio, porque ya, había que cortar por lo sano, digamos. O claro. seguíamos y nos iba a empezar a ir mal en la carrera o sí, nos tiramos para el área de música. Y claro, fue una decisión eventualmente que, por lo menos yo tomé. Tengo de los mismos compañeros que teníamos en la banda, algunos siguen tocando, perdón, y siguen ejerciendo también como sonidistas. O sea, una cosa no quita la otra. Pero finalmente son decisiones que uno tiene que sopesarlas. Y claro. yo veía que. Para mis habilidades, no podía compartir los dos terrenos.
No, totalmente.
Entonces tú tenés que saber hasta dónde puedes llegar, si finalmente es una cuestión de darte cuenta ya, ok. O nos tiramos para allá o nos tiramos para acá, pero eso también está en
pero siempre está esto de ¿qué pudo ser? O no sé, ¿no le pasa? ¿No piensa a veces a lo mejor puede haber llegado lejos? Ya, eso es más como en la profunda, sí. pero...
Cuando las luces estaban malas, así como claro. en pandemia, por claro. ejemplo.
Que, no, mira... Yo no soy muy de pensar en el que hubiese pasado, sí. O sea, soy bien concreto en ese sentido. O sea, a mí esa forma de verbalizar, ¿verdad? Me incomoda mucho. ¿Por qué? Porque yo sé que no puedo hacer nada para atrás.
Claro.
¿Ya? Y empezar a pensar como, hoy si hubiese tomado esta decisión, quizás, el quizás...
caldo para la cabeza.
Es un caldo de cabeza, sí. ¿cachai? Entonces, finalmente, uno toma las decisiones y tiene que ser... valiente en la toma y también lo suficientemente responsable con las tomas y filo, ahí claro. se quedó. De ahí para atrás veré, quizás siempre hay que acordarse del pasado para eventualmente quizás no cometer errores en el futuro, pero no como una condición de autoflagelarse, ¿no? Sí. Entonces no me lo he planteado nunca, nunca lo he pensado. He tenido oportunidades de tocar, de hecho, bueno, volviendo un poco a la idea de lo que te decía, yo soy sonista de Hades y para el aniversario 25, una cosa así que hicimos, subí a tocar con ellos.
¿En serio?
Sí, sí, o sea, tocaba un par de temas, así como era bien entretenida la sinergia que se dio. Pero claro, tampoco es algo que me esté siempre tirando. Me interesaría, yo creo que ahora de más viejo me ha picado un poco más el bicho.
Claro.
Así como de volver a armar algo en general, quizá un...
Pero porque tú ya estás resuelto, estás resuelto claro, con o sea, muchas cosas.
Ya está todo ok, está todo andando.
Sí, po.
Entonces realmente ya va para el lado del hobby, ¿entendés?
Totalmente.
De buscar otra.
Y el desarrollo personal también.
Claro,
el desarrollo
claro,
artístico sí. y personal, que eso sí, también es importante.
Sí, no, sí, claro.
Sí. Oye, y bueno, y la segunda arista que quería tocar también era, claro, está tu lado musical. Pero hay un lado que para nosotros fue súper significativo y fue este lado más cinéfilo tuyo.
Sí.
Este lado también de buscar, que para nosotros como sonidista quizás es menos glamuroso. Porque nosotros estamos pensando siempre en el concierto, claro. en el estudio de grabación, pero viene el mundo audiovisual, el mundo del cine, la serie, y eso también tiene sonido, tiene audio.
Sí.
Y Marco también, ¿te especializaste un poco en eso?
Sí, yo cuando llegué de Santiago a Concepción, montamos una pequeña productora audiovisual y yo estaba a cargo del área de postproducción de audio de la productora. Entonces, en el fondo, me vi metido en este mundo del audiovisual por una decisión de laboral finalmente que optamos. Y claro, tampoco yo lo tenía tan claro al comienzo. Tú cuando entras a estudiar, como dices tú, tenés como estas dos opciones. Uh-huh. Te tiráis para estudio, te tiráis para refuerzo. Y de repente aparece esta otra pata, esta otra arista.
Media desconocida,
que sí. Uno dice, sí, pues si esta cuestión suena, alguien tendrá que hacerse cargo de esta cuestión.
Claro.
¿Ya? Y no solo el hacerse cargo técnicamente, sino que estéticamente. Y ahí es donde se hace interesante el proceso. Aunque sea un comercial para tele, tiene que ser que sea interesante.
Claro.
O sea, que no solo suene, sino que proyecte algo más, que haya un discurso sonoro asociado a las imágenes. Entonces, ese rollo como que lo empecé a desarrollar ya no desde la academia, sino que ya una vez egresado, empecé como a retomar todas estas cosas que no habían explicado en algún momento en la U, para poder implementarlas sobre lo que tenía que yo hacer en el mundo laboral, digamos.
Claro. Pero igual tú tienes harto conocimiento en el área, entonces no sé si te formaste o autoformación.
Hay de varias líneas, digamos. He tomado cursos como uh-huh. para poder entender un poco mejor la relación audiovisual con el sonido. Uh-huh. Y también hay mucho de estudiar por las tuyas, digamos.
Claro.
O sea, yo siempre he dicho que estas carreras técnica artística, porque finalmente el sonido es una carrera que tiene mucho de técnico y también mucho de arte. No puedes quedarte en lo que te enseñaron cuando saliste de la U o cuando terminaste tu carrera actualmente, sino que esto hay que estar hacia adelante dándole. O sea, si yo me hubiese quedado solo con los conocimientos que tenía hace hartos años atrás, quizás no estaría donde estoy.
Claro.
Esa motivación de seguir hacia adelante buscando y solucionando problemáticas que quizás tienes las bases pero no tienes la solución, tenés que buscar la solución.
Claro.
Hay que encontrarla.
Siempre se puede aprender más.
Es que es lo que hay que hacer. O sea, eso es una condición, digamos.
Claro.
Aparte que la tecnología, por ley de Moore, también va avanzando.
O sea, va avanzando más rapidísimo. Pero hay cuestiones que avanzan un poco más lento, que es como la forma, ¿no?
Claro.
Sí, el fondo finalmente, más que la forma. El fondo de las cosas. Eso como que las bases son muy similares desde lo que había hace 50, 60 años atrás a lo que hay ahora. Unas consolas funcionan básicamente igual.
Claro.
Y los lenguajes también. O sea, el lenguaje cuesta un poco más que avance tan rápido como la tecnología. Entonces, el lenguaje audiovisual y el lenguaje de sonido para el audiovisual tiene sus bases súper claras y súper fundamentadas.
Claro.
La cosa es cómo tú tomas esas formas de expresión y generas desde ahí quizás ideas nuevas, ¿ya? Y ahí está en fondo el cómo va evolucionando y la búsqueda que uno va a tener que tener o tiene en el tiempo. Yo creo que por ahí va un poco la mano, digamos.
Sí, de hecho me he acordado mucho de Marco este último tiempo porque estoy haciendo un diplomado en film scoring, componer música para película. Y claro, uno está con la formación, está siempre con el diseño sonoro, estás con la mezcla, pero el componer te pasas automáticamente a otra arista y muchas de las cosas más técnicas y teóricas del cine, que yo tampoco sabía mucho, fue la que aprendí contigo en tu clase de postproducción. Entonces eso también es como, okay, son herramientas que uno las toma en el aula, pero finalmente no sabes cuándo van a explotar en ti. Como que 10 años después fue como, mira,
mira lo que estoy haciendo ahora.
No, y te encontré sentido, mira, esto es lo que me explicó Marco en este momento, fue como...
Recapitulando.
Sí.
Es bonito eso, es bonito, porque en el fondo tú vas viendo y escuchando las cosas con otra perspectiva. Es interesante esa comunicación, ¿verdad?, entre lo que es visual y lo que es sonido.
Claro, pero aparte tenemos a Marco, que es claramente Marco Persona, que para nosotros es un legado gigante porque está el día a día, es fumarse un cigarro de repente después de clase, tomarse un café después de clase. Por ejemplo, con Marco fue el que me enseñó a tomar café sin azúcar. También otro dato, estábamos con Mark Berger el 2008 en una actividad con este ingeniero en sonido que venía de Hollywood, de allá de Estados Unidos, y se acabó el azúcar. se acabó el azúcar y de repente Marco va, agarra un vaso, dos cucharadas de azúcar y dice, los valientes tomamos sin azúcar. Y dije, oye, algo debe pasar acá. Me atreví y claro, y es como finalmente casi una droga, digamos, el tomar café sin azúcar.
No puedo tomar café con azúcar, es algo que...
Es que te cambia el sabor, no.
Sí. Y por eso entonces...
Por eso yo tomo café sin azúcar. Entonces todos me preguntan en la radio, oye, ¿por qué? No, sí aquí está el responsable.
Yo he sido de las que preguntan.
Sí, aquí está el responsable. Desde el 2008, desde enero del 2008 que tomo el café sin azúcar. Y eso también es bueno porque en radio, uno cuando trabajaba como Radio Control, estaba ahí cada media hora en la tanda publicitaria, sí. Te iba a tomar un café, po. Sí. Entonces, tanto este azúcar, de repente ibais subiendo peso, no te movíais mucho, claro. Ibais subiendo peso.
Ah, encima que nuestra pega no es muy... De...
No, claro, no es muy activa. Entonces, claro, el dejar de tomar azúcar para mí fue una salvación.
Sí.
Claro,
está
totalmente.
Bien.
No, claro, o sea, a la larga tiene la bajada de que es más saludable, sí. Pero finalmente el café no lo podéis tomar.
Sí. Entonces, para que veas que con Marco también hay cosas de la parte humana que nosotros también aprendemos. Marco está radicado en Dichato.
Sí, yo estoy viviendo en Dichato desde que llegué a Conce de vuelta. Yo.
Claro, y eso también. 2002, y Marco es un profesor súper puntual. Y entonces nosotros.
Trato de hacerlo, ahora sí. Quizá he estado fallando un poco ahí.
No, pero al menos el recuerdo que yo tengo.
Sí, tengo tres variables que me hacen fallar.
Es que los niños, sí. Los niños, el ser papá ya es distinto.
Sí, ya cambia un poquito.
Sí, pero Marco era súper puntual, pues entonces yo vivía en Penco. Entonces, claro, de repente yo llegaba a patas con la hora. De repente era como, ¿y cómo Marco vive en Dichato? Y fue como.
No es el fuente de Juan sí, Carlos, pues,
la fuente de los deseos de claro. Siempre. Entonces está la parte humana de Marco que a nosotros nos deja, por ejemplo, mientras estábamos grabando, habían tiempos muertos de grabación y Marco estaba con su computador y estaba estudiando, viendo un tutorial de YouTube con audífonos. Siempre. Y eso es algo constante que a todos nos dejó huella. Tenemos a Marco Ingeniero, con toda la experiencia que nos contaba ahora en este podcast, pero también tenemos a Marco Docente. Y yo creo que también ahí hay un desarrollo que es innato. Que finalmente Marco no es solamente un buen profe, sino que también es un motivador. ¿Cómo ha sido este tema de hacer clase? Y me imagino que nunca has pensado en dejarlo.
No. Es algo que cuando entras y te gusta, es difícil de dejar. Para mí el hacer clases fue en un principio siempre uno llega como en una yo llegué a hacer clases al Santo Tomás como decía el 2005 en un afán también de ver una alternativa de ingresos, o sea, evidentemente.
Claro.
Pero también llegas entendiendo que tienes un cierto grado de responsabilidad, ¿ya? Y lo que yo siempre me planteé cuando empecé con esto, dije, yo no voy a hacer lo que hicieron conmigo.
Ok.
¿Ya? Entonces voy a tratar de ver la forma de enseñar los conocimientos que tengo, que en ese momento eran poco, porque estaba recién empezando con esto de las clases, entender un poco las mecánicas docentes y todo el show. Y voy a tratar de explicar de la forma que a mí no me explicaron.
Claro.
Porque fue, no quiero hablar mal de nadie, pero fue medio traumático el proceso de aprendizaje, en donde el Vipro siempre se caracterizó por esa cosa muy, muy de las cosas tienen que ser así, no había mucho.
Esta es la verdad,
sí.
Esta es la verdad y esta es una sola verdad.
Sí, pero no estoy diciendo que haya sido necesariamente mal, sino que quizás la forma fue... Pudo ser mejor. Entonces, para mí llegar a clases estresado, porque tengo clases de tal asignatura, que es la que más me gusta, la que más quiero, pero sé que dentro de la sala lo voy a pasar horrible por la presión que significa, dije, esto no está bien. Yo pude llevarlo quizás bien o de la mejor manera posible, pero no quiero que el resto pase por eso. Entonces busqué una manera y que quizás ahí está el acierto, ¿verdad? Que un poco lo que conversamos delante de que cómo se relacionan conmigo los alumnos y todo, de haberlo hecho quizás más cercano, ¿ya? Con un lenguaje que sigue siendo muy técnico, pero que sea de alguna manera más cercano hacia el alumno que está en este momento tratando de entender algo que totalmente desconocido. Bueno, ese es el primer foco que tuve en ese momento. Y luego ya con el desarrollo del tiempo, uno entiende dinámicas que dentro se dan solo dentro del aula, digamos, de las miradas, de cómo se comportan, de si te están entendiendo o no te están entendiendo, ¿verdad? Si están atentos o no están atentos, ¿verdad? pero finalmente el hacer clase para mí es súper enriquecedor, porque me obliga, un poco tomando lo que decía, y que es verdad, me obliga a estar estudiando siempre.
Claro.
A estar en, tratar de estar en el top de la ola de los contenidos, de las nuevas tecnologías, de lo que está pasando en la actualidad. Y eso, finalmente, no es que necesariamente, entre comillas, nazca de mí, sino que nace de la necesidad de las generaciones que están entrando cada vez, todos los años, digamos, porque vienen con inquietudes que son pertinentes a la época.
Claro.
Es distinto a la inquietud que yo tenía cuando entré a estudiar, de preguntarle al profesor, pero profesor, ¿por qué la cinta trabaja de esa manera? Ahora, me da lo mismo, ¿por qué tengo que trabajar con estas estructuras dentro de la frecuencia de muestreo o lo que sea? Las preguntas van hacia otras dinámicas que tienen que ver con lo que está pasando ahora en el mundo del sonido. Y yo tengo que estar, de alguna manera, obligado a, no necesariamente responder, pero sí a dar una guía. Por lo menos lo que yo siento. Yo tengo la necesidad y la obligación de ser capaces de guiarlos en lo que están consultando. Si no lo sé, y me ha pasado, le digo, no lo sé.
Déjame, lo googleamos y lo...
Veámoslo, claro. Déjame investigarlo por mi lado y lo resolvemos la otra clase. Yo no tengo ningún problema tampoco con esa cosa de sentirse superior con respecto a los conocimientos, es claro. Lo menos. Entonces, sí, en ese sentido también siento que, no está bien que lo diga, pero es bueno que uno lo diga también a veces, que hay que ser bien humilde con respecto a eso. Y no soberbio con respecto a lo que uno tiene como proceso, porque finalmente tú eres un referente, que es lo que conversábamos. Sí. Finalmente te transformas siendo en un buen referente o en un mal referente.
Claro.
Y vas a terminar odiando al profesor o lo vas a terminar amando al profesor. O va a ser un profesor que no va a pasar sin pena ni gloria, ¿no? Que es lo que menos yo quiero que suceda. ¿No? Que sea, ¿y quién era? No, claro. ¿Te acordáis de este que...? No, o sea, es que no me acuerdo. Porque les ha pasado, yo creo que quizás ustedes son más jóvenes, pero les va a pasar, quizás tú no. Pero les va a pasar en algún momento que se van a encontrar con otros compañeros y te dicen, oye, ¿te acordáis de este viejo?
Y no, nada, no,
¿de quién eres? ¿Ya? Pero sí te acuerdas de los horribles, que eran quizás muy estrictos, o malos profes incluso, o de los muy buenos.
Claro.
¿Ya? Y ojalá yo pueda estar en el grupo de los buenos. No sé si de los muy buenos, pero de los buenos, que tenga un recuerdo. Y siento que me funciona y que ha funcionado con el tiempo. Y que los contenidos que estoy entregando también son los que necesitan tener, porque también claro. Tú puedes ser muy buena onda, pero no hablar nada de lo que tenés que hablar.
Y eso pasa.
Y claro, y en el fondo hacer puras convivencias todas las clases.
Claro. ¿Sí?
Pero, yo a eso le llamaría vocación, totalmente. Como, o sea, la forma en la que... Porque hay profes,
claro,
que,
sí,
que no están, sí, muy ahí.
Pero yo me di cuenta de la vocación no en el momento que entré, sino que después.
Se fue desarrollando.
Se fue desarrollando. Entonces, es interesante también que puede que es algo que... Como te digo, yo entré con una condición muy pragmática de... Necesito quizás otro ingreso, voy, claro, a hablar, ¿verdad?, con el jefe de carrera, que ya lo conocí, nos conocíamos hace tiempo con Eduardo. Y ya, ok, entra, necesito un profe que haga esta asignatura, ya, bacán, veamos qué tal.
Claro.
Y eso, esa relación con los alumnos, este ir y venir de ideas, ¿verdad?, me generó la vocación. O sea, me despertó eso que quizá yo no lo tenía tan claro.
Es que es como la disposición, igual, según yo, con la que uno vaya a hacer una cosa, po, porque... Sí. Claro, en esta situación, por ejemplo, puede haber sido por la parte económica. Pero uno no puede llegar a un lugar así como, puta, tengo que hacer esto, tengo que... No, siempre, como decía, siempre hay algo que se puede aprender, siempre hay algo, crear relaciones con otras personas, siempre hay algo bueno que pueda pasar.
Sí, entonces, sí. Y relacionarse con gente siempre va a generar algo bueno en algún momento.
Sí, totalmente.
¿No? Hay esto de conversar, en el fondo tú aprendes. En una conversación sencilla, aprendes. En una conversación compleja, aprendes. Cosas bien, cosas mal, cosas positivas, cosas negativas, pero tanto también el tener ese filtro.
Sí.
¿Okay? Pero yo siempre lo veo como una suerte de aprendizaje el poder conectarme con gente finalmente en este sentido, ¿no? En conversaciones. No soy mucho de redes sociales, pero sí de conversar. Me gusta, claro. Me gusta el reírme.
No, y sobre todo, sí, sobre todo con estas nuevas generaciones también, que yo lo encuentro que son más capos también, pues están más motivados. Pero nosotros también hay una responsabilidad docente de poder encauzarlos también. Sí, desde nuestra experiencia, porque claro, si de repente nosotros en nuestra época de estudiante hubiésemos tenido quizá la habilidad, y eso siempre va a pasar para atrás, habilidades o las motivaciones también de tecnología o de lo que esté pasando en la época, como tú bien describías, claro, pues nosotros era bacán tener un profe con harta experiencia que nos puedan causar en el momento.
Claro, y hacer una bajada de eso a la realidad que puedan tener. O sea, en el fondo, esa es la gracia de ser un docente, ¿verdad? Y no un profesor.
Claro.
Que es como el show, ¿no? Esa sutileza.
Claro.
A mí el otro día me decían, feliz día, profesor. Yo dije, no, yo no soy profe, yo soy docente.
Claro.
Así que no estoy de día. Hay gente que se ha dedicado a estudiar y tiene una condición que es distinta totalmente a la mía. Yo no claro. estudié, no me formé como profe. Yo soy ingeniero de sonido.
Claro.
Pero soy docente, tengo claro. otra forma. Pero esa formación de la realidad práctica de la pega, digamos, es la que uno tiene que ser capaz a través de este lenguaje de llevar, como decías tú, hacia los alumnos.
Claro.
O sea, en el fondo, hacer una conexión entre la realidad del mundo laboral, entre comillas, y lo que está el alumno necesitando en ese momento. Yo creo que la forma más clara de dar ejemplos es eso. Me pasó esto.
Claro.
Lo resolví de esta manera. Aunque sea medio autorreferente, ¿no? En ese sentido, en la
claro.
explicación. Pero yo creo que es la forma, porque finalmente también el alumno que está frente a ti y que te ve de alguna manera como cierto referente de algo, dice, en realidad este tipo está metido en el mundo,
claro.
sabe de lo que está hablando y no es un teórico de,
claro.
de los contenidos.
No es un estudioso.
Claro, no es un teórico solamente, sino que es un tipo que tiene un conocimiento práctico y real de lo que está hablando. Entonces esa condición se ve reflejada como también en esa recepción que conversamos de los alumnos, la gente que se da cuenta que hay algo más
claro.
que llegar al aula y decir, aquí estamos para pasar materia como...
Oye, y nuestra carrera de sonido, una carrera bastante práctica, tenemos también ahora la disyuntiva que se están abriendo carreras de sonido, ingeniería en sonido, pero online. ¿Cómo ves eso? ¿Es bueno, es malo? ¿Cómo desde tu experiencia como profe?
La experiencia online de pandemia a mí me...
Lo conversamos, de hecho.
Sí, no más. Fue terrible.
Sí.
Pero claro, o sea, como dices tú, una acción muy práctica. La carrera tiene bajas muy prácticas. Yo creo que hay elementos que pueden ser online. O sea, asignaturas, eventualmente contenidos que tú los puedes ver online y revisar online. Pero la acción práctica no, es muy, muy compleja. O sea, imagínate hacer estudio de grabación.
Claro.
Online. ¿Qué es eso?
¿Cómo mides? ¿Cómo haces la medición?
O sea,
se distorsiona todo.
Claro, o sea, no tenés cómo. O sea, cómo evalúas la microfonía aplicada, etcétera, etcétera. Lo que sí se puede hacer es secciones o partes de esas quizás asignaturas que sean online, pero la ejecución práctica tenés que llevarla a algún lugar. Refuerzo sonoro, por ejemplo, hacer, ¿verdad?, estos sonidos para eventos, etcétera. ¿Cómo lo evaluáis online?
Claro.
¿Cómo? Teóricamente sí, podéis decirle al tipo, explíqueme la cadena de desarrollo de este proceso, ¡bum! Pero la acción práctica cuando se enfrentan los equipos, ¿verdad? Y el tener esa sinergia de trabajo real no es aplicable de esa manera. Ahora, ahí es verdad que hay muchas instituciones que lo hacen, pero habría que ver hasta qué punto siguen siendo tan online. No sé.
Claro. Que hace poquito abrió una carrera, o sea, una institución abrió una carrera de ingeniería en sonido 100% online.
Sí, algo.
Entonces, a todos nos llegó el pantallazo en redes sociales.
Sí,
claro,
sí.
Entonces yo lo encontré igual como, o sea, por ejemplo, yo no terminé la ingeniería en sonido. Entonces, con los años de experiencia, para mí puede ser una opción.
Sí.
Pero alguien que está partiendo de cero, yo creo que
yo
no
creo
es una opción.
No,
es una opción.
Yo siento, y es un poco lo que también le digo mucho a los chicos. Busquen lo que sea en YouTube, sean capaces, o sea, de investigar, porque YouTube está lleno de cuestiones
claro.
que son súper útiles y cuestiones que son basura.
Claro.
¿Verdad? Entonces, sean ustedes capaces de generar ese criterio de filtro con
sí.
respecto a lo que están adquiriendo. Pero ¿cuál es el problema? Tú podrías aprender todo lo que yo te estoy enseñando en YouTube y poner play a este tipo que te va a explicar cómo grabar, que te va a explicar cómo mezclar, te va a explicar todas las cosas. Pero tú no podés parar el video y decirle, profesor, tengo una duda.
Claro.
Eso no te lo entrega el online.
Sí.
Lo que te entrega, la presencialidad, lo que te entrega es ese contacto que comenzaba delante, de esta relación
claro.
entre personas. finalmente ahí es donde se genera el aprendizaje. En, tengo una duda, ya, ¿cuál es? Ah, pero esto se hace de esta manera. ¿Entendiste ahora? Sí. Ah, ya, perfecto. Porque el video pasó y va a pasar mil veces lo mismo.
Claro.
Le pones play de nuevo, vaya a tener la misma duda en ese momento.
Sí, de hecho a eso iba a apuntar, porque al final, aparte del tema de sonido y todo, yo creo que cualquier carrera es tan difícil, porque, y retomo el tema de la cercanía y esto, ¿cómo? Aunque sea, por ejemplo, con un profesor que esté en vivo, claro, online, y uno, o sea, ya pone sí, el micrófono, oiga, profe, no entendí esto, pero no es lo mismo, no, para no, nada lo mismo. Esa sensación de, puta, por último me acerco después de clase, sí, le pregunto, estamos solos.
Es
que
es verdad, uno es un ser de... un ser sociable.
Somos seres sociales,
sí, sí, ¿verdad? Entonces yo necesito, o necesitamos tener relaciones reales, directas con claro, las personas. Mirarnos, ¿verdad? Ver cómo se mueve, porque eso también te da líneas de cómo tú respondes.
Sí, pues.
Es distinto a que alguien te pregunte así, súper, profesor, ¿cómo es? Con un temor. Entonces yo no le voy a responder de manera golpeada para asustarlo más.
Claro.
Tengo que hacer que se suelte, que en el fondo ya, no, mira, lo que podemos hacer es esto... O tratar de empatizar con esa sí, persona. Pero online es...
online es muy frío todo.
Es súper frío. O sea, tú podrías empatizar, pero la actitud de... tú no la ves. O sea, veis no, la cara de la persona y no sabéis.
¿Y si es que tiene la cámara prendida?
Si es que tiene la cámara prendida. No sé, es muy, muy, muy difícil lograr esas sensibilidades finalmente.
Claro.
Yo creo que gran parte de la docencia y del enseñar lo que sea, digamos, tiene que ver con tener esa relación. Sí. O sea, estar mirándose, estar viendo cómo reacciona.
Una retroalimentación constante.
Claro, que es exactamente eso. Es visual, ¿verdad? Auditiva, ¿verdad? Sensorial, ¿verdad? De lo cómo está sintiendo la otra persona lo que tú estás diciendo. Y tú poder también de alguna manera ir acomodando ese discurso para que la persona se sienta, genere esa empatía contigo también.
Claro.
Y te pesque con lo que le estás diciendo, porque si no al final es un entrar y salir, entra por uno, sale por otro. Sí.
Pero intenso, interesante también el tema. Bueno, estamos acá en el Teatro Biobío, pueden escuchar aquí el ambiente, estamos aquí full rec, pro, full rec, festival rec se viene en estos días. Y donde hemos conversado, hemos hecho el año pasado, hicimos una clase con Bernardo. Bernardo le hizo prácticamente, yo estaba ahí netamente grabando clase en el mismo rec, en el mismo festival rec. ¿Qué te parece esa instancia de tener los profes también? Que en mi época, claro, tú... estabas tú, pero casi todos los profes se dedicaban solamente a hacer clases.
Sí.
No estaban tanto, digamos, en el rubro.
Sí, yo creo que es lo que hay que hacer. O sea, finalmente lo que tenéis que tener es a los alumnos metidos en el lugar en donde se hacen las cosas.
Claro.
Entonces es fundamental el poder hacer actividades, sacarlos de esta estructura tan estructurada, valga la sí, redundancia, de lo que es el aula y llevarlos un poco a la realidad. Entendiendo que tampoco son... personas que están totalmente formadas en ese sentido y que van a tener sus ripios, etcétera, pero sí de alguna manera llevarlos a avanzar en esto.
Pero motiva.
Exacto.
Motiva harto.
Sino donde no hay desarrollo. Finalmente.
Claro, totalmente. Bueno, aclarar también que me estaban haciendo preguntas. No, yo no terminé la carrera de ingeniería en sonido, pero sí me titulé de técnico en sonido.
Sí, sí.
Que quede claro también. Oye, y el futuro de la ingeniería en sonido, ¿cómo...? Ya sea técnico, el futuro del área, el futuro de la industria. Ahora estamos full en la época del Dolby Atmos. Cuéntame, ¿qué opinas de eso? Y ¿qué opinas también de nuestra ciudad también aquí en Conce? Se volvieron a abrir las carreras de ingeniería en sonido. Ya tenemos dos casas de estudios con ingeniería en sonido.
Sí.
¿Cómo lo ves?
Yo, o sea, veo que por algo se hicieron. No podría quizás decir una razón tan interna de las instituciones, pero creo que el abrir ingeniería y eventualmente cerrar los técnicos o la tecnología en sonido hace que la carrera también sea un poco más profunda, que los profesionales que salgan con más conocimiento de distintas áreas que quizás los técnicos no ven. Está generando un profesional más capacitado, por ende un valor agregado a esa condición. Creo que es lo que está necesitando en este momento un poco el rubro, ¿no?
Claro.
Tener gente más de alguna manera profesional, ¿verdad? O con más capacidades al momento de enfrentarse a estos, como decías tú, a estos avances tecnológicos, ¿verdad? que están sucediendo. La línea de ingeniería creo que es la que da más resultados a eso. También tiene que ver con esto de sacar, ¿verdad? En el fondo, los técnicos tenéis dos años y medio y salen camadas, ¿verdad? Quizás ralentizar un poco la estructura de salida, cada 4 años, ¿verdad? Ya la cosa cambia como un poco en el volumen de gente que está. y creo que eventualmente las capacidades de los que vayan a egresar de las carreras de ingeniería van a ser un poco más altas, ¿verdad?, de los que egresan directamente técnicos. No estoy diciendo de los técnicos que estén trabajando. Yo me saco, ¿verdad?, el sombrero por ellos, porque son súper aperrados y saben mucho, ¿verdad?, los que están en este momento en el mundo laboral. Pero si lo comparan salida versus salida, digamos,
claro,
puedes tener un profesional de salida quizás que te dé un poco más de certeza con cierta situación. Esa es como un poco la línea, ¿no? Se abre un poco más también el campo laboral, hacia la acústica, hay líneas de desarrollo que también podrían, como empleabilidad, generar mayores puestos, ¿okay? Sobre todo en la octava región, digamos, que es un lugar que está lleno de industria, entonces es necesario controles de ruido, una serie, claro, de análisis de ese tipo que quizás antes no estaban tan desarrollados. Eso un poco con las carreras. Ahora, uh-huh, tomando el tema del Atmos, yo soy un... A mí me odian a veces por eso del Atmos. Porque yo no soy muy amigo... A ver, no quiero sonar como viejo huraño, ¿no? Sino que...
Don Cascarrabia,
sí, decía. Sí, así como... Como que todo lo anterior era mejor. No, sino que yo veo que estas tecnologías nuevas es como toda tecnología nueva.
Claro.
Cuando saltamos del mono al estéreo, ¿verdad? Era una locura.
Claro.
¿Verdad? Si nos recordamos así como álbumes súper super icónicos del este traspaso mono-estéreo, el Sgt. Pepper de los Beatles, es una cuestión, yo siempre se las comento a la gente con que me pregunta este tipo de cuestiones. Y les digo, escucha el Sgt. Pepper con audífonos, te vaya a volver loco, porque escuchar un disco por un lado y un disco por otro. O sea, prácticamente son dos discos distintos que están sonando por parlantes distintos. Y eso era como, oh, tenemos el estéreo, hagamos que estas cuestiones se vayan para allá. Finalmente pierdes el foco en ese tipo de audición de lo que es el disco. El disco ese está pensado para ser escuchado con dos parlantes grandes sentado tú en el living.
Claro.
Pero no vas a escucharlo con audífonos. ¿Sí? Porque en los parlantes tú tienes la señal que llega hacia ti y se mezcla en el aire. Entonces, claro, tú sientes la perspectiva de lo que se quería lograr.
Una sensación, ¿sí?, de profundidad. Una sensación, también.
Exactamente. Y de ubicación.
Claro.
Pero con audífonos es una locura. Porque tenés los músicos acá, la batería por acá, el bajo por acá. Es ¿dónde estoy? ¿Y qué es lo que se pierde? Se pierde el foco de atención de lo que tú quieres transmitir, que es la música, que es la canción. Y te distraes con una cuestión que te está moviendo, que está de un lado para otro. Entonces, el discurso musical se pierde por una cuestión tecnológica. Luego, ¿qué pasó con el estéreo? Ahora uno escucha música estéreo con los audífonos y escucháis la canción. Escuchas cositas por aquí, cositas por, claro, allá. Pero no es una locura así de estar buscando así mentalmente dónde están ubicadas las cosas. Eso pasa con el Atmos en este momento. El Atmos está en ese momento. Está en el, claro, momento en el cual es juguete nuevo. Yo siempre hablo de esta idea de juguete nuevo. Cuando a ti te regalan un juguete, tú lo pescáis y jugáis todo lo que podáis con él hasta que te cansaste, claro, y le sacaste el jugo al juguete. Y después, en las segundas jugadas, de tiempo después, ya tú juegas de manera más...
O lo ocupas para lo puntual.
O lo ocupas para lo que fue, claro, diseñado finalmente.
No, sin tanta experimentación.
Exacto, digo, exacto. Pero está bien
si
que...
Si le fue mal, pasa al olvido.
Sí. Pero, claro, justamente, claro, ¿verdad? Pero justamente sin tanta experimentación. Pero es bueno que exista la experimentación.
Sí, totalmente. O sea,
tiene que existir en estas instancias iniciales. Que es lo que pasó con el estéreo en el comienzo.
Claro.
¿Verdad? Tiene que existir esa experimentación. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de hasta dónde podemos llegar y qué es realmente, ¿verdad?, lo, no quiero decir óptimo, sino que entender el dónde debo comportarme con esto. Sí, claro, vuelvo a la idea. Sin que se pierda el foco de lo que yo estoy transmitiendo, que es la música, que es la canción.
Claro.
Entonces, lo que está pasando con Atmos ahora, yo creo que ahora recién estamos yendo como a esa línea de, ya, ok, paremos un poquito el escándalo, ¿ya? Pero antes era escuchar cuestiones, porque los tipos que te cantaban alrededor, era, sí, muy raro.
Sí, sí.
Como que un tipo están estos sonidos 8D, creo que
sí,
son.
Claro, sí, sí.
Que es como para los audífonos, sí, y sí.
Entonces, tú escuchabas al cantante por aquí, y después se da una vuelta y te susurraba por ahí. Yo a mi señora le dije, escucha esto, mira, escucha esta es la nueva tecnología que hay. Me dijo, no, claro, olvídate.
Es como un fantasma.
O sea, claro, sí, o sea, porque ella también tiene como una bajada bien de... Con,
bueno, ella es periodista.
No,
¿es periodista? No, me pensé que era periodista tu señora.
Ella es contadora auditor, pero ahora es pastayola.
Ah, sí, vamos a hablar de eso.
¿Es qué?
Pastayola.
¿Qué es eso?
Hace pastas. Artesanales.
Sí. En Tomé, la mejor pasta de Tomé está en color y pasta.
Arroba color y pasta.
Color y pasta, sí.
Voy a seguirla, sí, ¿eh? Me gustan las pastas.
Sí, sí. Yo creo que son las mejores pastas del Gran Concepción.
O sea, que y come rico.
Sí.
Qué bueno. Entonces
yo, volvamos, ¿verdad? De pasar los audífonos y dije, escucha, mira, esto es como lo nuevo que va a empezar a salir. Me dijo, no. Me puso nerviosa.
Es mucho. Claro.
Me puso nerviosa. Y era una canción no tan rara así en su mezcla, pero sí esa condición de esa movilidad del músico que iba para allá, que iba para acá, como que... Claro, y finalmente tiene un poco que ver con lo que yo les decía, que perdís el foco.
Claro.
De la expresión artística que es la música, la canción, y la perdís por las ideas tecnológicas asociadas. Entonces, ahí es donde hay que saber hacer ese match.
Sí.
Yo creo que el Dolby Atmos, bien tratado, bien trabajado, es fantástico.
Es una buena herramienta. Es
fantástico.
Sí.
Es una forma de expresión muy interesante, pero hay que saber hasta dónde llegar. Y estamos en ese proceso. Yo creo que ya como que pasó un poco esa locura y ya estamos como en esa decantación de ya, ok, relajémonos, ya claro. Sabemos que tenemos, qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? Lo pasamos súper chancho y vamos ahora con calma con esto para que finalmente sí sea algo que yo creo que con el tiempo va a quedar en la industria. Pero no se van a desaparecer los otros formatos.
Claro.
O sea, yo voy a seguir escuchando cosas en estéreo, eventualmente discos muy antiguos que fueron grabados en mono, los voy a seguir escuchando. En mono y en estéreo. Y en Atmos.
Sí, bro. No, y de hecho, Atmos finalmente la primera bajada va a estar audífono y auto. Esa es la primera bajada.
O sea, ya está,
existe.
Con las plataformas, con Tidal, con lo de
Apple. Con Apple Music.
Apple Music, podías escuchar Atmos con tu par de audífonos. No necesitas ningún producto distinto, especial, tecnológico avanzado. Es el audífono que tení. ¡Pum! Escuchar Atmos.
Claro. Yo aquí estoy aprendiendo con ustedes, esto como que no es mi fuerte esta...
No, pero está bien, sí. Finalmente ustedes, las personas que no son del área profesional, como periodista o comunicadores de lo que sea, finalmente son los usuarios de esto.
Sí.
Y son los que van a marcar la tendencia, si esto funciona o no funciona.
Sí, pues,
si ustedes lo compran, va a campo.
Sí.
No, pero siempre es bueno saber qué es lo que estamos usando.
Sí.
Qué es lo que
sí, explicarte un poco cómo funciona. De hecho, es buena esta bajada también, esta comparativa con el estéreo. Porque también la década pasada nos volvimos locos con la sonoridad, con el tema de los loops, ¿cachai? Sí. Con el audio para televisión digital. Entonces fue toda una década sobre eso.
Sí, y pasan y siguen pasando y aparecen tecnologías, desaparecen tecnologías.
Claro.
Aparecen reformas de que no, esto es lo que hay que hacer. Ya dura 2-3 años.
Claro.
Para abajo. Lo que pasó con el, en este caso, con el CD, que ya, ¿quién trabaja en CD?
No
hablo del vinilo porque el vinilo tiene una condición no de sonoridad, sino que de un revival melancólico, romántico, que ya está ahora.
Y un merch, es un muy buen merch.
Claro, es hermoso.
Sí.
Es hermoso tener un disco de vinilo, es fantástico. Claro, como dices tú, el merchandising asociado es súper potente, pero finalmente. El CD ya pasó a mejor vida, eventualmente, porque tenéis sistemas de audio de reproducción de alta calidad online que son fantásticos, ¿verdad? Entonces no es necesario caer ahí. Pero claro, son cosas que aparecen, desaparecen. Serie de formatos, ¿verdad? Que han pasado mejor vida, que han tenido su... Oh, todo el mundo decía, no, esto es. Y de aquí va adelante, seguimos todos y no, pum, desaparece. El mini disc, por ejemplo.
Claro.
Cuestiones que funcionaban muy bien en su momento y como todo el mundo estaba loco con esos protocolos, esos formatos, apareció el MP3 y chao.
Claro.
Se acabó.
Oye, está muy buena la conversación, pero tampoco queremos quitarle más tiempo a Marco, agradecido también.
No,
este es una especie también de panel. Marco debería estar haciendo un panel adentro. Estaría re bueno. Así es que esto lo vamos a hacer.
Me han amenazado algunas veces, pero llegan a pura amenaza nomás.
Sí, vamos a hacer llegar todo este material también a Spotify para que también lo puedan escuchar las personas que están a cargo del Rec Pro y también agradecer al Rec Pro que nos mantiene acá en el segundo piso de la cafetería. Mira, viene Seba Milo de Portal Disc, maravilloso. Bacán, bienvenido. Estamos acá en el café, en el TVB Café, que también nos agradecen porque están acá junto a nosotros. Así que, genial. ¿Hacemos el cambio de mando entonces? Sí, pues vamos con Seba. No. Oye, agradecido Marco. Quédate por acá porque vamos a hacer la posibilidad de que estemos con Hernán.
Me hacen sonrojar.
Así que,
bienvenido Marco. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación y la conversa muy entretenida.
Bacán.
Gracias. Un placer conocerlo.
Hermosa, igual.
Gracias. Vamos y volvemos entonces en el siguiente episodio de acá, de este podcast, acá desde el Teatro Bio Bio en el Rec Pro.